Iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo espiritualmente y que todo sea para la gloria y honra de tu amado nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Entonces, lo que estamos estudiando es el libro de Efesios. Estamos en Efesios 1:22 y nos dice lo siguiente: y Dios Padre sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a Él por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y después de eso, pues empezamos a ver, debido a que esta porción del estudio que estamos haciendo, tenemos una advertencia. Esa advertencia la comenzamos a estudiar hace 2 semanas atrás. Y la advertencia tiene que ver con la información que se encuentra en Efesios del capítulo 1, del 1 al 23. Y esa información es importante porque a nosotros nos da la advertencia que nosotros debemos de retener esa información en nuestros corazones, debido a que todo lo que Él promete en este Efesios es para nosotros. Y si nosotros nos olvidamos de esto, le damos a eso como poca importancia en nuestra vida, entonces nosotros nos perdemos de algo que es verdaderamente grande. Recuérdense que esta es una de las epístolas que fue escrita por el apóstol Pablo en la prisión, cuando él ya veía que su vida se le acababa. Y bajo la inspiración del Espíritu Santo, él condensa pues esta información para la iglesia, no solamente para las personas que reciben esta carta de Efesios, que es la iglesia de Éfeso, sino que además para toda la iglesia posterior. Y esto es algo que solamente Dios puede hacer. Solamente Dios puede hacer, a través de la inspiración del Espíritu Santo, que la información que atañe a las personas de esa época también sirva para todo un periodo de tiempo de 2000 y pico de años, siendo que las cosas cambian tan dramáticamente. Ustedes se dan cuenta de que lo que se veía en aquellas épocas no se ve en esta época. Los adelantos que hay hoy en día no se ven en esa época. Pero parece, sino que es así, que el ser humano sigue siendo igual. Que las cosas avancen es otra cosa, pero el ser humano puesto enfrente de ciertas circunstancias va a actuar casi siempre de la misma manera, no importa en qué generación se encuentre. Entonces lo que hace Dios es que Él quiere, a través de esta información, que nosotros tengamos y pongamos la vista en Jesucristo y su información para que seamos y salgamos vencedores. Entonces, además de haber visto otra información en 2 Juan 8 y 9, que es la conclusión del capítulo 1 de Efesios, y esta es una de 2 advertencias que tenemos. 2 Juan: tengan cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Está hablando de la segunda recompensa. Cuando él habla de abundante recompensa, ya nosotros sabemos que la primera, lo que tenemos en la herencia, es la entrada al reino de Dios. Pero cuando habla de abundante recompensa, la palabra misma recompensa implica que algo hay que hacer para ganarla, sin salirse de la gracia, porque lo que pasa es que hay 2 campos pues en la teología: el campo del calvinismo, el campo del arminianismo, que dicen que nosotros no podemos hacer obras para lograr el plan de Dios. El plan de Dios ya está hecho, el plan de Dios se basa en la gracia de Dios, y que las obras sobran. Y incluso van a Santiago, en Santiago hablan de las obras, pero en otros escritos del apóstol Pablo dice que no es por obras para que nadie se gloríe. El asunto es que no es por obras para que nadie se gloríe en lo que concierne a la salvación. La salvación viene por la gracia de Dios. Y las obras no son las que tú haces, sino las que Él preparó. Y la diferencia es grande, y por eso el capítulo 1 nos habla de eso. Que aquí las obras que nosotros producimos son las que Dios preparó de antemano, no las que nosotros hacemos. Y esas obras se convierten en algo que nosotros queremos hacer. Lo queremos hacer debido al amor que crece dentro de nosotros a través de la palabra de Dios. Y es algo maravilloso, porque a medida que nosotros crecemos, queremos hacer esto y la recompensa viene. Y él está hablando entonces, para no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciba una abundante recompensa. Es lo que dice, una abundante de recompensa es algo grandísimo, y solamente lo tienen las personas que han llegado a cierto nivel de madurez espiritual. Les voy a leer todo esto y después les voy a dar los diferentes puntos que tengo para esto. Todo el que se desvía no permanece en la enseñanza de Cristo. No permanece en la enseñanza de Cristo y no tiene comunión con Dios. No es que no tenga a Dios, sino tiene comunión con Dios. Y básicamente lo que estamos hablando es estos círculos. En la segunda fase, el círculo este, en la parte de arriba habla de comunión con Dios, y en la parte de abajo habla con entrada en el sistema cósmico de Satanás. Y en el sistema cósmico de Satanás no tiene nada, se sale de comunión. Pero aquí sí está en comunión. Entonces a eso se refiere, que nosotros nos mantengamos en comunión en la segunda fase. No es que no tiene a Dios, porque cuando esto lo leen algunas personas, dicen: no tiene a Dios, se perdió la salvación. Y ese es uno de los versículos que utiliza este campo de término para decir que la persona ha perdido su salvación. ¿Por qué? Porque nunca creyó inicialmente, básicamente, y por eso no produce obra. Entonces, tengan cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado.
sino que reciben abundante recompensa todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo. O sea, es aquí donde nosotros tenemos la enseñanza de Cristo con la plenitud del Espíritu Santo. No permanece en Cristo, no tiene comunión con Dios. Y yo les enseñé el versículo bíblico que la palabra comunión en el griego, la palabra que se utiliza con que no tiene, la palabra tener, está hablando de comunión, está hablando de una comunión pues entre dos personas, ¿no? Una unión común. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. El que permanece, tienes al Padre, tienes al Hijo. Es aquí donde la persona glorifica al Señor, crece y tiene al Padre y al Hijo, porque esa persona se está haciendo más y más de la palabra de Dios. Es en ese lugar donde nosotros crecemos espiritualmente y nos hacemos de la palabra de Dios. O sea que cae en su peso. Entonces, esta es la manera de vivir de un ganador, básicamente. Eso es lo que nosotros tenemos. También vemos la manera de vivir de un ganador en Salmos 23:4. En Salmos 23:4 dice: aunque pase, ese aunque pase es la manera de vivir de un ganador. Esta persona ha crecido, ha puesto a nuestro Señor primero. Créanme lo que yo sé, que ustedes, tanto ustedes como yo, tenemos una serie de problemas que resolver todos los días. Tenemos que trabajar, tenemos hijos, tenemos que pagar deudas, tenemos que tener las relaciones que tenemos con nuestro marido, con nuestra mujer, etcétera. Todos nosotros las tenemos. Y las personas que no están aquí en este momento también las tienen. Si se dan cuenta, entonces hay una escogencia, nosotros escogemos. Este la tiene, este no la tiene. Cuando la persona dice: bueno, yo no pude hacerme de la información porque yo no pude venir, porque yo estaba muy ocupado, yo no podía solventar los problemas que tenía. Pero entonces nuestro Señor nos trae a nosotros como testigos de la fiscalía y dice: un momento, la información estaba ahí, la persona que iba a dar la información estaba ahí, el lugar donde se daba la información estaba ahí. Es más, era un lugar cómodo, confortable, limpio, donde la persona puede aprender, simplemente que nos escogieron. Y nos llama a nosotros para decirnos: tú dices que no, pero mira, estas personas tenían la misma serie de problemas que tú tienes y escogieron venir a escuchar la palabra de Dios. Básicamente, o sea, no hay excusas. Eso se deja saber que hay fieles. Y por esa fidelidad es que nosotros somos recompensados. Son los fieles los que se mantienen pegados al Señor, porque resulta que Satanás es demasiado astuto y demasiado sutil, y a la gente se la va llevando poco a poco sin que se dé cuenta. No se dan cuenta, o sea, un poquito aquí, un poquito allá, bueno, yo lo agarro, yo después lo leo, yo después lo escucho en el internet, yo después escucho la lección, que yo recibo la grabación y yo después lo... No lo vas a hacer. La persona se le pasa el día. Y muchas veces cuando nosotros tenemos... Sí, hay circunstancias en las cuales nosotros sí lo podemos hacer. Si nosotros nos dedicamos, decimos: sabes que este tiempo va a ser dedicado para esto, y aunque no puedas venir, porque hay circunstancias en las cuales la persona no puede venir, pero dice: yo sí voy a escuchar la lección, yo sí voy a crecer espiritualmente, a mí me interesa el crecimiento, y no deja de leer su Biblia. Nosotros no debemos de dejar de leer la Biblia. Incluso a medida que vamos reconociendo estos versículos bíblicos, la Biblia se va abriendo. Y lees el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y Dios está hablando a través de la Biblia. Simplemente que aquí en la iglesia tú estás teniendo las herramientas necesarias para indagar más hondamente esa información que se encuentra en la Biblia. Y hay ciertas cosas que en la Biblia tú no puedes entender, pero se limpian en la iglesia y se pueden entender en la iglesia. Entonces dice, por eso dice: aunque pase, fíjense lo que dice aquí, aunque por el valle de la sombra de la muerte. O sea, estamos pasando por una experiencia que es sumamente difícil, y él está diciendo que pase por esta experiencia difícil. Y aquí vemos que cada creyente tiene que morir por sí mismo, y nadie se muere por ti. Nadie se muere por ti. Cuando llega la hora de morir, eso del de amorcito, me muero por ti hasta que llegue la muerte. Cuando llega la pelona, bueno, espérate que a mí no me pega todavía, tú vete tranquilo que yo después te sigo. No, contigo todavía no me voy. Entonces, sin contar la generación de la transformación y el traslado, todos nosotros vamos a morir, y lo tenemos que hacer por nosotros mismos. O sea, no vas a morir por otra persona. Y eso es importante, porque yo no sé cuántas personas pueden estar a tu lado y sentir esa simpatía por ti, por tu dolencia, porque te vas a morir, pero te pueden agarrar de la mano, como les dije la semana pasada, pero no se van a ir contigo, no se van a ir, lo siento muchísimo, pero yo tengo muchas cosas que hacer y a mí todavía no me han llamado. O sea que, bon voyage, ahí donde te hablan en francés y te dicen que te vaya bonito, ¿verdad? Ahora, como parte de las bendiciones del fondo fiduciario, el Señor mismo es el que acompaña al creyente a través del valle de la sombra de la muerte. Y por eso dice, pues, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. O sea que con la autoestima espiritual que viene por estar ocupados con la persona de nuestro Señor Jesucristo, cada creyente aprende a morir por sí mismo. no va a tener ese problema. Yo les garantizo que si tú estás viviendo con Cristo, lo estás conociendo, tú sabes que tienes un tiempo determinado en la faz de la tierra y que Dios tiene tus días contados. Y cuando llegue tu día de morir, tú no vas a estar con una que yo no me quiero morir todavía, que me falta hacer eso. No, cuando el Señor diga, yo estoy listo para morir. Y preciosa a los ojos del Señor son la muerte de sus hijos amados, nos dice la palabra de Dios. O sea, que tenemos información amplia de lo grande y de lo poderoso que es el Señor y cómo Él lidia con nosotros. Ahora, claro está, después dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. Y eso es algo, pues, que nosotros sabemos que Él es el gran pastor. Y nosotros somos las ovejas y Él tiene todo lo necesario para que nosotros no estemos temerosos, pues. Ahora, esto es lo que sucede, pues, después de la muerte. En Apocalipsis 21:4 nos dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Así de simple, esto es algo maravilloso porque nosotros sabemos que durante el transcurso de nuestra vida en la faz de la tierra vamos a tener duelo, vamos a ver muerte, va a haber clamor, va a haber dolor, porque son las cosas con las cuales nosotros nos enfrentamos en el sistema cósmico. El sistema cósmico es un sistema fallo, que tiene fallas, un sistema imperfecto. Y en este sistema imperfecto, regido por hombres imperfectos, pues es tremenda la situación para nosotros. Gracias a Dios, créamelo, gracias a Dios que vivimos en los Estados Unidos de América, que a pesar de que están tronchando poco a poco, porque eso lo hacen poquito a poquito, la libertad norteamericana, todavía tenemos libertad para congregarnos. De paso les digo que una serie de pastores amigos míos fueron a Austin para hablar a favor de los pastores y acaban de pasar en el Congreso y en el Senado una ley aquí en Texas para proteger a los pastores del asunto de las lesbianas y de los afeminados y estas personas que quieren que los pastores los casen. Dicen, no, ellos no lo tienen que hacer, están protegidos por la ley y definen el matrimonio como un hombre y una mujer. Es algo interesantísimo. Que tengo un amigo mío en particular que fue allá y habló por 5 minutos, eso es lo que le dan, y en esos 5 minutos lo que dijo fue una maravilla. Y gracias a eso, pues, tenemos ahora una ley de protección. Pero lo que les digo es que esto es imperfecto. Esto es completamente imperfecto. Fíjense la imperfección que tiene, que si tú estuvieras viviendo en otro país, con el temor que infunde, por ejemplo, Corea del Norte acaba de matar a uno de sus generales, que era el que estaba encargado de los asuntos de las armas nucleares en Corea del Norte. ¿Y por qué lo mandó a matar? Porque se durmió en uno de los eventos donde estaba Kim Jong-un, no sé cómo se llama el presidente, pues el que preside. Lo mató, y lo mató con una bala de cañón antiaéreo. Ahí lo puso a 30 metros y ¡pum! Se lo llevó, lo pulverizó, como quien dice, enfrente de todas las personas. Y ya ha matado 70 de sus generales, 70, la plana mayor, porque no le hacen caso. Entonces los atemorizan para que rijan y él lo que dice se hace. Y un tío también de él. O sea, lo que les digo es que esto es imperfecto. Gracias a Dios que vivimos en los Estados Unidos. Pero ya aquí se están viendo también cosas que son verdaderamente malas, pero todavía las leyes existen. Pero a lo que me refiero es entonces es que todo es imperfecto. Y nosotros, a pesar de la imperfección, a pesar de todo esto que estamos viendo pues en el capítulo 21 de 4 de Apocalipsis, nosotros cuando estemos cara a cara con el Señor, todas esas cosas han pasado, ya no las vamos a volver a ver jamás. Cuando regresemos con el Señor Jesucristo es otra onda completamente diferente. Nosotros gobernamos con Él. El amor que va a existir en la época que nuestro Señor Jesucristo reina en la faz del tiempo va a ser extraordinario, y nosotros vamos a estar aquí con Él para gobernar con Él, y eso es algo maravilloso. Yo les digo que tenemos pues ahí un aliciente espectacular para nuestras vidas, porque el Señor pues está con nosotros. Entonces, lo que les quiero decir ahora es que nadie sabe en realidad cuáles son nuestras penas, pero una vez que estamos en la presencia del Señor, ya no hay más lágrimas. De manera que nosotros no vamos a tener más pena, más dolor, y va a ser una situación extraordinaria. Fíjense ustedes y piénsenlo por un momento. Si nosotros pasamos nuestra vida buscando al Señor, tratando de conocerlo a través de su palabra, sin haberlo visto, ¿se imaginan el regocijo extraordinario que vamos a tener nosotros cuando lo vemos cara a cara? Sabiendo que Él es nuestro Señor, que nosotros lo perseguimos a Él, lo seguimos a Él con amor, que le damos las gracias por todo lo que tenemos. Yo no sé si ustedes le dan las gracias al Señor por todo lo que tienen, pero yo todos los días le doy gracias al Señor cuando me levanto. ¡Wow, Señor! ¡Qué cantidad de bendiciones! Si tienes salud, bendición del Señor. Si te pasa algo y tienes con qué solventarlo, problemas médicos, por ejemplo, gracias al Señor Dios Todopoderoso. Si estuvieras en otro país, tefre. ¿Eh? ¿Verdad lo que es tefre, verdad? te fregaste, ya no, no tienes solución. Pero aquí sí, está en un país donde tienes la solución. Si tienes salud, si tienes trabajo, si tienes familia que tú puedes ayudar de alguna manera, gracias a Dios. Es algo maravilloso lo que Él hace por nosotros. Entonces, ya nosotros hemos visto las diferentes categorías de sufrimiento en otros estudios, pero todo sufrimiento es asunto privado. Cuando tú sufres, estás sufriendo tú, a menos que se involucre otra persona en tu sufrimiento, como un accidente de tráfico o algo global que pase y tú sufres juntamente con ellos. Pero normalmente tú eres el que sufres y claro está, hay verdadero sufrimiento. Hay cosas que por lo cual una persona le causa dolor, le causa llanto y sufrimiento. Todo ese sufrimiento es asunto entonces privado. Pero después de la muerte, el asunto del duelo, del clamor, del dolor, se esfuma, se acaba, ya no existe. Ya nosotros no estamos en el cuerpo terrenal infinito, ahora tenemos un cuerpo glorificado, ahora nosotros tenemos algo maravilloso en el Señor. Entonces, una vez que estamos ausentes del cuerpo y cara a cara con el Señor, todas esas cosas han pasado, nuestro caminar aquí en la tierra, para determinar pues a quién servimos, se termina. Porque nosotros tenemos esa opción todos los días, a quién vamos a servir, a quién vamos a servir. Una de las cosas que tú puedes saber si estás adelantando espiritualmente es cuando tú te sientas a comer, no importa si estás en cualquier restaurante, tu relación íntima es con el Señor. ¿Con quién es tu relación con el Señor? Tú vas a orar por tu comida, aunque esté ahí el que esté, a ti no te interesa quién esté. Pena para nada si el que me lo está dando es mi Señor. ¿Me explico? O sea, ahí no puedes tener pena si el que te está dando el alimento en abundancia es el Todopoderoso. Y a Él le damos gracias. Y es así, sabes que estás avanzando también, porque tú lo estás poniendo en una escala de valor más y más alta en tu escala de valores. Lo pones en el lugar que le corresponde, en otras palabras. Entonces, todo eso es algo que debemos pensar. Ahora, como vencedores, si somos vencedores, disfrutaremos de cosas extraordinarias, cosas que las personas que no conocen al Señor no entienden, ni saben que existen, ni siquiera están tan remotamente lejanas de ellos que ellos ni siquiera saben que existen. Y cuando eso es algo maravilloso, porque cuando nosotros acabemos la faena aquí en la faz de la tierra y estemos en el frente de nuestro Señor y seamos recompensados por el Señor, hay personas que son cristianos que se van a quedar con la boca abierta cuando vean la posición que tú tienes y van a saber que tú le hablaste del Señor. Yo te lo dije, o sea, yo te estaba diciendo la verdad. ¿Sí me explico? No para burlarte de ellos ni mucho menos, sino que el Señor me mandó para decírtelo y te lo dije y te lo volví a decir y tú no quisiste hacer caso de estas instrucciones. Entonces pierdes esa recompensa, pierdes la segunda herencia, y es precisamente la admonición que tenemos, que cuiden que no pierdan lo que han adquirido, lo que han logrado hasta el momento. Entonces, en Filipenses 1:21, nosotros tenemos 20-21. Conforme a mi anhelo y concentración intensa, es lo que dice el griego, y la confianza que tengo, que es la esperanza, de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí, vivir, Cristo, morir, ganancia. Esa es la conclusión a la que llega Pablo. ¿Dónde está Pablo en este momento cuando escribe esta epístola? En la cárcel, una de las epístolas de la prisión. Entonces él nos da a nosotros un fuerte ánimo, un aliciente para que nosotros nos demos cuenta de que si seguimos el camino que tenemos, vamos a llegar, y es garantizado por Dios Todopoderoso que no puede mentir. No puede mentir. Todo eso tiene que ver entonces con la autoestima espiritual adquirida de un creyente que está madurando, o es un creyente que ya está apenas para llegar a la madurez espiritual plena. Y recuérdense que en la vida cristiana el plan protocolar de Dios es una realidad para el cristiano que crece y madura espiritualmente. Es una realidad. Tú vas a saber que estás en el camino correcto. Lo que sucede es que vas a tomar decisiones correctas a través de la palabra. Tú dices, no, Dios quiere. No tienes que estar orando mucho acerca de qué quiere que Dios que haga, porque si conoces la palabra de Dios, simplemente le das gracias a Dios. Oras. Dios sí quiere que ores por ciertas cosas, pero el asunto de que, bueno, déjame ver si le voy a orar para ver si quiere o no quiere. No, Él no te va a decir a ti, te va a decir, hoy sí quiero. No, ¿me explico? Tú tienes ya la información en tu corazón para tomar la decisión basada en las promesas que tienes de la palabra de Dios. Y eso es lo que tú vas a ver. Si las decisiones son correctas, si están basadas en la palabra de Dios, comienzas a tomar decisiones que son para ti bendición, más bendición, más bendición, y las tomas sin miedo. Las tomas porque sabes que el Señor está contigo, punto. Él no se puede echar atrás. ¿Qué pasa si tú tomas una decisión que te parece buena y no sale? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? Porque es parte de un examen también. Yo la he hecho, a mí me ha pasado muchas veces, que quiero una cosa y le entro con ganas y le busco y no me sale. ¿Y qué dice el Señor? Dale gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. Si no te salió, dale gracias a Dios, porque Él sí sabe. ¿Okay? Él lo que hace es que Él pasa por arriba de tu decisión para bendecirte. Y a la misma vez la utiliza para probarte, para ver si de verdad tú lo amas a Él, o vas a decir, bueno, no se me dio, ya, es que el Señor no me hace caso, nada. No, Él sabe. Y más adelante, cuando pases el examen, te vas a dar cuenta del por qué. Porque cuando Él te abra la otra puerta, tú estás como, wow, mi Señor, esto era lo que quería. Entonces ahí ves, es la mano del Señor. La mano del Señor es espectacular porque nos ama, y sobre todo a los que lo aman a Él. Entonces, todos estos versículos que nosotros estamos viendo tienen que ver algo con el común, porque enfatizan la conclusión del primer capítulo de Efesios. Todos estos versículos que les estoy dando enfatizan el hecho que cada uno de nosotros como creyentes tiene que aprender cómo vivir y cómo morir. Es algo que nosotros aprendemos con la palabra de Dios. El que hace la vida es el Señor, el que tiene las instrucciones es el Señor. Tú aprendes a vivir, aprendes a morir basado en lo que el Señor te da. Entonces, el hecho que estamos vivos como creyentes no significa que entendemos lo que es la vida cristiana o que sepamos cómo vivir. Hay muchas personas cristianas que no saben cómo vivir. Se llaman cristianos de nombre, son cristianos, han creído en el Señor Jesucristo, en ese sentido sí tienen la vida eterna, pero en su vida, como no se hacen de la palabra de Dios y entran en la religiosidad, no saben cómo vivir. Lo que pasa es que le dan una entrada muy fuerte a la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa controla su vida. Las decisiones que toma son basadas en las emociones, porque no tiene el conocimiento verdadero de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no viene y se hace del tesoro de la palabra de Dios. Entonces, si no te haces del tesoro de la palabra de Dios, tu vida no va a cambiar. Vas a seguir como cristiano haciendo los errores que hacías como incrédulo. Lo vas a seguir haciendo porque no tienes un nuevo programa. Ese nuevo programa es el que te cambia, es la palabra de Dios en ti que te cambia. Entonces, como no lo hacen, siguen pues en su vida cometiendo errores y quejándose. Estas son las personas, cuando hay quejas, las personas que más se quejan son las personas que no han crecido espiritualmente. Ahora, lo que nos dice que no va a haber más llanto, más clamor, más dolor en el cielo, es para todos los cristianos. Los que han crecido espiritualmente y los que no han crecido. Y básicamente los que se quejan más son los que no han crecido, como todas las cosas. Es que una persona se queja porque no logra tener algo que otra persona tiene y dice, esto es injusto. Espérate un momento, es injusto porque tú no has querido entrar, porque Dios sí quiere que lo tengas, porque Dios te ama. Pero nosotros somos los que nos lo hacemos. Ahora, si nosotros seguimos en el camino con la palabra de Dios, es pero firme lo que Dios va a hacer por ti. Las bendiciones van a ser firmes. Firmes, Él no se echa para atrás para nada y tú las vas a ver. Y están en el área que se atañen a ti, que tiene que ver contigo, tu situación. Entonces, tenemos que vivir nuestra vida para el Señor, en otras palabras. Y con ese propósito, pues Dios nos ha dado un sacerdocio real a cada uno de nosotros. Y aquellas cosas que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos, pues es aprender cómo vivir en la prosperidad y en la adversidad. Tenemos que aprenderlo. Dios va a utilizar la adversidad para probarnos. Para eso la utiliza, nada más. O sea, y también utiliza la prosperidad para probarnos. Las dos cosas. El examen más fuerte es el de la prosperidad. Créanlo. El de la prosperidad, porque la persona se olvida de Dios. Si no tiene en su mente a Cristo, se olvida de Dios. Porque ya lo tiene todo. Ya lo tengo. Antes cuando no te le pedía, pero ya lo tengo, que no lo necesito. Es más fuerte entonces el examen de la prosperidad que el examen de la adversidad. La adversidad, pues bajo el dolor, te apegas al Señor porque no tienes cómo resolverla. Y la única solución, a las personas se te retiran, el único que te queda es el Señor y Él es el único que mira por ti. Pero cuando Él comienza a dar, cuando tienes la capacidad, el asunto de la prosperidad se convierte en uno de los problemas más grandes. Entonces, es un examen. El otro problema es que nosotros tenemos que aprender a vivir bajo el dolor y bajo la incertidumbre. Nosotros tenemos que aprender a vivir pensando nuestros propios pensamientos, con nuestra propia doctrina bíblica. Si tú tienes que prestar la doctrina bíblica de otra persona en su corazón para vivir tu vida, estás sobre muletas. Estás dependiendo de otra persona para vivir tu vida espiritual. Y eso no es una verdadera vida espiritual. Y tenemos que aplicarla pues a todas las circunstancias de nuestra vida. Y nosotros mismos lo vamos a hacer, pero es paulatino. No es de la noche a la mañana, no puede ser de la noche a la mañana. Entonces nosotros no podemos depender de otras personas para vivir nuestra vida a través de sus consejos,
a través de sus vivencias, a través de lo que a ellos les parece que debe ser. Tenemos que depender de la doctrina bíblica que reside en nuestro propio corazón. Tiene que estar acumulada en tu corazón para que tú puedas tomar las decisiones correctas. Entonces, con esa información tenemos que tomar nuestras propias decisiones, adquirir nuestra propia motivación, establecer nuestras propias prioridades en esta vida, y de esa manera logra ser vencedor. Resulta que la palabra de Dios en tu corazón es perfecta. Recuérdense, nosotros somos imperfectos. La palabra de Dios es perfecta. Si tú, como ser imperfecto, utilizas la palabra perfecta de Dios, los resultados van a ser garantizados por el Señor. Él hace que todas las cosas operen para bien. Y nos da resultado de el amor para los que aman a Dios. Los que aman a Dios están en el oristo. Es un oristo constativo que reúne la acción del verbo en su totalidad y te da los resultados de ese amor. O sea, tú logras tener ese amor porque estuviste con el Señor. Cuando estás con el Señor, vas sintiendo más y más y más amor. Te estás llenando más y más y más de las normas de Dios. Y posteriormente, pues vas a tomar las decisiones basadas en ese amor. Entonces, los que aman a Dios, Él recompensa altamente. ¿Y cómo es que tú retienes las cosas requeridas? Con el amor de Dios. Tú has sido entrenado entonces para gobernar con el Señor. Entonces, tenemos pues que establecer nuestras propias prioridades en la vida. Y además de eso, tenemos que morir por nosotros mismos, porque nadie puede morir por nosotros. O sea que morir es parte de vivir. El que sabe morir es porque aprendió a vivir. Si tú naciste, vas a morir. Entonces en tu vida tú tienes que aprender a morir, simplemente. ¿Cómo aprendes a morir? Viviendo por el Señor. Cuando el Señor te llame, eso va a ser un algarabío para ti. Es la fiesta más grande que vas a tener antes de partir de este mundo. Y vas a ser un ejemplo para las demás personas. Tu testimonio va a ser grande. La paz y la tranquilidad que tú tienes, las personas van a estar llorando alrededor tuyo y tú vas a estar firme. Ellos no están llorando, tú estás perfectamente bien. Tú sabes para dónde vas. Y ese es otro momento en que tu vida llega a ser una, para las demás personas, un testimonio extraordinario para que ellos crean en el Señor Jesucristo. Será un vencedor. Preciosa en los ojos del Señor de la muerte de sus hijos amados. Entonces, nadie puede tomar esas decisiones por nosotros. Las personas pueden ver que estamos pues con dolores y de hecho pueden condolecerse externamente, pero no pueden experimentar en carne propia el dolor. Nadie lo puede hacer. Nadie puede tomar las decisiones por nosotros, y hasta el punto que dependamos pues de otros cristianos para vivir nuestra vida cristiana y de tomar decisiones por nosotros, entonces caminamos sobre muleta. No me estoy refiriendo a pastor y maestro. El pastor y maestro da información, pero no es una información que te agarra de la mano y te lleva y tú tienes que llamarlo constantemente para pedirle, oye, ¿puedo dar este paso o no puedo dar este paso? No, de eso no se trata. El pastor te da la información para que tú puedas vivir tu vida como un ser adulto en el Señor, para que tú tomes tus propias decisiones. Y cuando nos reunimos aquí, yo, ustedes saben que no me meto en la vida privada de ninguno de ustedes, ni la conozco tampoco, pues. O sea que yo no me voy a estar metiendo mis narices en los asuntos de ustedes, sino simplemente doy la información necesaria para que ustedes vivan su vida. Aquí todos cometemos errores, nadie es perfecto. No vas a creer que tus errores son más grandes que los demás. Todos cometemos errores. El asunto es confesar nuestros errores, seguir la marcha espiritual, canjeando el punto de vista humano por el punto de vista divino. Satanás utiliza muchas veces el pecado para quitarte del camino del Señor. ¿Por qué? Porque te hace sentir, ¿cómo es posible que yo haya hecho eso? No sirvo para nada. No, tú no sirves, pero el Señor sí sirve. Y el Señor te dice, yo te perdono instantáneamente. Sigue tu camino y sigue conociéndome. No le hagas caso a Satanás. Y, claro, a medida que tú vas cambiando tu manera de pensar, tu vida va cambiando. Y esos errores que cometiste hace ya no los vas a cometer, no te interesan. Saben que son una falacia. Saben que no sirve. Saben que esas cosas, ¿para qué me metí en eso? Eso no sirve para nada. Entonces tú mismo te das cuenta de eso y tú te retiras. ¿Satanás pudo contigo? No. ¿Saliste victorioso? Sí. ¿Cómo saliste victorioso? Con la palabra de Dios. Punto. A Cristo no le puede ganar Satanás. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Que no la hubiéramos utilizado anteriormente, eso es otra cosa. Pero ahora que lo conocemos, pues lo utilizamos. Entonces, nosotros, como les dije la semana pasada, cojeamos en nuestro caminar en esta vida cuando hacemos caso de los consejos de otra persona, de otro creyente. Tenemos que nuestro propio consejo es el Señor en la vida nuestra. Y les enseñé a Primera de Reyes 18:21, porque la persona que está constantemente, ustedes se dan cuenta que son los creyentes débiles los que siempre están dependiendo de los creyentes fuertes, porque los creyentes fuertes están estables. Ellos ven que están estables, son personas estables, tienen su trabajo, no andan en disipaciones, son personas generalmente casadas, tienen sus hijos, tienen las cosas en orden, y hay personas que son también solteras, pero están organizados, y Dios los está preparando también, porque Dios quiere la felicidad de nosotros. Dios sabe que el hombre no debe vivir solo, a menos de que tenga el don de celibato. no es que sea un vato silly, no, un celibato, el celibato se las pongo aquí, porque el celibato es dado para ciertas personas nada más, y aquí tienen lo que es celibato. Celibato, la palabra celibato me parece es con C, celibato.
Bueno, yo tengo aquí, ¿qué es el celibato con S?
Con S, ok.
¿Qué es el celibato con S? ¿Cómo nació el celibato en los sacerdotes?
Ok, ¿cuál es el celibato? ¿Qué es el celibato? Primero la definición.
Era el estado de aquellos que no se una pareja sexual. Pero puede ser llamado celibato.
¿Ha hecho esta palabra, amor?
El concepto adquirió un sentido de opción de vida. Por lo general se entiende como aquel.
No aquí está, aquí lo tengo.
Y prefiere la soltería que la permanencia.
Pero bíblicamente eso es un don de Dios. Bíblicamente. El apóstol Pablo tenía el don de Silve. Él no necesitaba casarse. Él no tenía la necesidad de la mujer para vivir su vida. O sea, era un hombre célibe. Hay otros que son célibes porque son castrados, por ejemplo. Y no pueden pues tener, porque desde jovencito los castran y no tienen deseo por mujer ni por nada. Pues es como un perro que los castra de chiquito y no. Si lo castras de chiquito. Ahora, ya que pasa a cierta edad, ya de todas maneras. Entonces aquí está la palabra célibe y que viene de la palabra de Dios. A menos de que tengas el don de ser libre, entonces la persona vive generalmente casada en un estado de casado, y en ese estado de casado tiene una vida organizada, o como sílabe también tiene una vida organizada. Pero eso, si tú tienes en ti el deseo de mujer, o la mujer el deseo del hombre, entonces tú no eres célibe. Si lo tienes es porque tú quieres tener tu pareja. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos aquí. Nosotros entonces, en esa manera, pues, vivimos la vida organizada por medio de la palabra de Dios. Gracias por buscar eso. Fíjense lo que nos dice aquí. Elías se acercó al pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis? La palabra es koilano, koilano en el griego, y pasá en el hebreo. Y quiere decir cojear. ¿Hasta cuándo van a cojear entre dos opiniones? ¿Se recuerdan de Baal? Si esa señora que vas a seguir, síguele. Y si es a Baal, síguele a él. Pero el pueblo no le respondió en una palabra. En otras palabras, ese es el examen que nosotros tenemos en la faz de la tierra. Si tú sabes que el Señor existe y no lo quieres seguir, es asunto tuyo. Vas a seguir a Baal, vas a seguir al sistema cósmico de Satanás. Lo vas a seguir. Y tú piensas que Satanás te va a bendecir a ti, y por experiencia, pues a veces te da cosas mucho más rápidas sin capacidad, porque esa es una de las cosas que hace Satanás, que te da las cosas sin capacidad. Y eso causa problemas porque aunque tengas mucho, pues no lo puedes aquilatar. ¿De qué te sirve, por ejemplo, a una mujer que Dios le dé un hombre bueno? ¿Verdad? Porque si consigue un hombre bueno, si ella no lo puede aquilatar. Si ella no, él no se da cuenta de lo que tiene. ¿Verdad? Entonces pierde esa oportunidad. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad. Pero con capacidad, ahí tú vas a hacer cosas maravillosas, porque el Señor es el que te va a bendecir de forma extraordinaria. Entonces, cada uno de nosotros tiene el derecho de vivir su vida para el Señor. Y cada uno de nosotros es familia real. Y cada uno de nosotros está bajo el sistema diseñado por Dios para alimentar e instruir al creyente a través del sistema de percepción dado por la gracia. Él lo hace para nosotros, Él nos instruye a nosotros, y lo hace pues a través del pastor en la iglesia local, quien prepara pues la información y el alimento que le ofrece a los hijos de Dios. Es espiritual, todo es espiritual, y para su alimento y fortalecimiento y reparo espiritual. Hay iglesias que se dedican, han tenido ahora, que van a enseñar a la congregación, en vez de las cosas espirituales, cómo manejar la chequera, cómo arreglar. Bueno, si quieres hacer eso separado, pues está bien, pero eso no es la palabra de Dios. Él no está aquí para enseñarnos nosotros cómo ser contadores, o cómo llevar a cabo nuestras cosas. Es bueno hacerlo, que enseñar a la gente cómo manejar su dinero y cómo hacer su presupuesto. Sí, es bueno, claro, pues hacer su presupuesto y saber dónde va tu dinero, etcétera, es judicioso pues, pero no es para eso que está la iglesia. La iglesia está para enseñar a los hijos de Dios a que tomen sus propias decisiones. Entonces, el pastor y maestro comunican la información y la congregación la toma para su bien o la rechaza. Y todo eso pues ocurre haciendo el uso del sacerdocio en privado. O sea, miren, el pastor no tiene derecho de meterse en su vida privada. Porque, como les he dicho anteriormente, el pastor es, al igual que cada miembro de la congregación, un sacerdote del Dios Santísimo. Y está hablando con ovejas, pero está hablando con sacerdotes también, porque todos nosotros somos sacerdotes. Entonces simplemente lo que hace es, en el sentido de alimentar a las ovejas, te está dando la palabra de Dios, y en el sentido de alimentar a los sacerdotes, está dándole palabra de Dios para su edificación. O sea que de las dos maneras funciona, pues es palabras espirituales. Entonces todo esto requiere la autoestima espiritual y el avance a la madurez espiritual. Y eso significa que deben aprender de la doctrina bíblica cómo vivir y cómo morir. Es ahí donde la aprendemos. El Señor es el que nos hace y es el que nos dice a nosotros cómo se debe hacer. Entonces, estar vivo como cristiano no implica que una persona tenga la menor idea de cómo vivir o cómo morir. Y eso es lo que ustedes van a ver, la mayor de personas. Si tú ves un cristiano que se está muriendo y que tiene pánico, tú sabes que esa persona nunca conoció, sino que tiene que venir y darle palabras de ánimo. Pero una persona que está a la final, pues las va a recibir, pues, pero ya la herencia se le fue. La segunda herencia se... olvídate de la segunda herencia, porque solamente pasas... Dios te da el periodo de tiempo que te da para la paz de la tierra. Y la herencia la pierde. Y nosotros no podemos perder esa herencia. De eso se trata. Él nos está advirtiendo: no pierdas todas estas cosas. Recuérdense que comienza en el versículo 3, que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya la tenemos. Simplemente que no puede ser transmitida sin la capacidad. Sin la capacidad. Entonces, aprender cómo vivir y cómo morir requiere que nosotros entendamos el contenido de nuestro propio portafolio de activos invisibles que fue preparado para cada uno de nosotros en la eternidad pasada por Dios Padre, y también requiere que nosotros entendamos el plan protocolar de Dios para nuestra vida. Son dos cosas interesantes. Lo que está en el portafolio, que nosotros lo vamos a ver a medida que Él nos los comience a dar. ¿Cómo sabes el contenido de tu portafolio? Porque lo vas a recibir. O sea que para recibir el contenido de tu portafolio tienes que crecer espiritualmente. Y ahí lo vas conociendo. Si creces, pues él va viendo, a medida que tu capacidad incrementa, te comienza a dar cosas. Y después se da cuenta si la estás utilizando bien o la estás utilizando mal. O te estás disparatando. Si te disparatas, ¡pum!, para el chorro, como quien dice. Pero si lo estás haciendo bien, esto se sigue. Y una de las cosas, y esto es algo muy interesante que yo no les he dicho a ustedes anteriormente, una de las cosas, cuando Dios nos bendice a nosotros, que Él está viendo, es si tú estás interesado en el reino de Dios. Si no estás interesado en el reino de Dios, entonces parte de los beneficios que tú estás obteniendo de Dios, tú dejas a Dios a un lado. No, déjame decir, Él te va a dar suficiente para que Dios una vida cómoda, cómoda, y que te recuerdes del reino. Recuérdate del reino, recuérdate lo que necesita el reino. Y eso es lo que nosotros comenzamos a ver. Nosotros comenzamos a ver que esto se trata de Él. Esto se trata de Él, no se trata de nosotros. Y mientras más Él ve ese amor que tú le tienes, más te da. No se acaba. La fuente no se acaba. Y te va iluminando más y más y más para que tú tomes decisiones mejores y mejores y mejores. De esa manera te va bendiciendo. Por eso es que son los adultos, los creyentes adultos, los que generalmente mantienen las iglesias. No los creyentes que están recién comenzando, porque no entienden de qué se trata. Entonces, estar vivo como cristiano no implica que una persona tenga la menor idea de cómo vivir o cómo morir. Y aprender entonces a cómo vivir y cómo vivir requiere entonces que sepamos el contenido de ese portafolio de activos invisibles que se va dando a nosotros a medida que nuestra capacidad incrementa. La capacidad incrementa, cae de su propio peso, que a medida que la palabra de Dios va entrando a nuestro corazón, que nuestras normas y principios cambian. Más y más estamos pensando como piensa Cristo. Cristo dio su vida por la iglesia. Okay. Él vino aquí para dar su vida por la iglesia. Empezamos más y más por Él y nos damos cuenta que esto se trata del Señor. Y créanlo, que mientras más tú pones al Señor primero, más bendiciones tiene. La fuente no se acaba. Ahora, tú tienes que ser juicioso también. No es que el pastor dijo y tú ahora todo lo que vas a hacer. No, tú tienes ciertas responsabilidades que tú tienes que solventar. Y primero las vas a solventar, pero lo que les digo es que te va a dar suficiente para hacer las dos, y nunca te va a faltar, nunca. Y tú mismo te vas a quedar con la boca abierta. ¡Wow, mi Señor! Cuando se cierra una puerta por aquí, ¡pum!, se te abre otra grandísima por acá. Y dices, ¡wow! ¡Qué maravilla! Y es privado, eso es hecho a la medida tuya. O sea que no hay duda, no es porque te lo dice el pastor, sino porque tú lo vas a vivir en carne propia. Entonces, aquí vemos pues que ese portafolio lo vamos descubriendo a medida que nos vamos siendo bendecidos, y también requiere que entendamos el plan protocolar de Dios, que tiene que ver con la doctrina del misterio, que aquí la estamos viendo poco a poco. A medida que estamos estudiando, pues se va abriendo el misterio, y el misterio es que nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de nuestro Señor, y ese es el único medio pues entonces en el cual que un creyente puede llegar a entender las cosas de Dios en la edad de la iglesia. Y la vamos a entender, pero requiere tiempo. Requiere tiempo, créanme, lo que requiere tiempo. Entonces, y es un estilo de vida también. Nosotros estamos pendientes del Señor, Él nos alimenta a nosotros y Él nos bendice a nosotros, nos alimenta y nos bendice. Entonces, de este gran capítulo emerge el principio del estudio que hemos estado haciendo en los últimos 6 meses. que empezamos a ver esto. Entonces, estar vivo como ser humano no implica que sabes cómo vivir. Ser cristiano no implica que sabes vivir la vida cristiana, y todo esto lo tenemos que aprender pues a la doctrina bíblica residente en nuestra alma. Me refiero pues a la doctrina del misterio de la iglesia, que es importante, y el asunto de cómo vivir y cómo morir, importante, y el significado de la prosperidad y de la escasez, el significado del dolor y del placer en todas estas áreas, ya sea que esté solo o rodeado por muchas personas. Todo esto hemos estudiado en la doctrina de la autoestima espiritual. Sé que ustedes se recuerdan parte de esto porque hace tiempo pues que vimos esta doctrina de la autoestima espiritual, y después de esa rehabilitación epistemológica, nosotros somos rehabilitados epistemológicamente. Les voy a poner la palabra epistemológica porque esa palabra, no les digo otra palabra porque esa palabra contiene un gran significado, y casi ya estamos concluyendo. Epistemología, ¿ven la palabra ahí? Epistemología. Parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. Es a través del conocimiento que adquiere el ser humano en el ámbito espiritual que Dios provee, que hace el cambio total en él. El cambio total viene a través del canjeo de la mente de Cristo, que está entrando en tu corazón, y comienzas tú a sacar esas cosas que tienes en tu corazón que aprendiste del sistema cósmico de Satanás. Es una rehabilitación después de la salvación. ¿Por qué es después de la salvación? Porque tú antes no habías nacido espiritualmente. Toda la grabación que tuvo tu corazón fue en la carne, en la carne, en la carne. El alma y la carne, el alma y la carne. El alma la creía y la recibía. Ya después que naces espiritualmente, tiene que pasar por el Espíritu Santo, para entrar en el espíritu humano, para causar ese crecimiento. Entonces eres cambiado, eres rehabilitado. Yo les he comentado que nosotros hemos sido habilitados por el mundo, pero somos rehabilitados por Dios en este proceso epistemológico. Y eso viene pues después de la salvación, a través de la fe en el Señor Jesucristo, que es necesaria para lograr el objetivo. Entonces, habla de la doctrina, la epistemología habla de la doctrina, de los fundamentos y métodos del conocimiento científico, y en la cristiandad se refiere a los conocimientos de la palabra de Dios. Y la semana que viene les voy a dar, voy a partir de la epistemología y les voy a dar versículos bíblicos en la Biblia que hablan de ese canjeo. Y lo vamos a ver en Éxodo 31, en número 24, les voy a dar una serie de versículos bíblicos que nos dejan saber a nosotros que no solamente nosotros en la edad de la iglesia tenemos que aprender la palabra de Dios, sino los que han pasado antes de nosotros también. Lo que pasa es que nosotros somos parte de la familia real de Dios porque estamos en Cristo y ellos no estaban en Cristo, pero tenían que aprender también para poder tener esa vida organizada y llena de prosperidad que solamente Dios puede dar. Bueno, ahí culminamos entonces. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga rotando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer estas cosas maravillosas que tú has preparado para los que te aman, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas, y el deseo de nosotros es glorificar tu nombre en la faz de la tierra. El deseo de nosotros es que esta invitación a las personas a que entren al reino de la luz sea una realidad en nuestra vida para glorificarte al máximo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.